Este mes se cumplió el primer aniversario del gobierno de Tabaré Vázquez y este mes, obviamente, también se cumplió un año de la despedida del doctor Jorge Valle de la presidencia de la República. Y un año después del final de su mandato, el expresidente se convirtió en el crítico más duro del gobierno Vázquez por el conjunto de su gestión, pero sobre todo ahora, en estos días, por el manejo de la crisis con Argentina por las plantas de celulosa. Comentando el diálogo Vázquez-Kirchner del sábado pasado en Chile, Valle llegó a hablar de una traición. Y después, este martes, la lista 15 emitió un comunicado en el que se advierte que la soberanía nacional y la independencia de nuestro país se encuentran en peligro. En esa declaración, la 15 exige que no se suspenda la construcción de las plantas, que se recurra a todos los organismos jurisdiccionales, regionales e internacionales para defender nuestros legítimos derechos, y que en el caso de que la República Argentina persista en su actitud y que el Mercosur no efectivice el cumplimiento de su tratado constitutivo, Uruguay se retire del Mercosur. Propuestas tajantes, pero ¿cómo llevarlas a cabo? ¿Cómo se puede destrabar este conflicto? Bueno, sobre este y otros temas vamos a conversar con el ex presidente Valle, que fuera justamente promotor de la instalación de estas plantas de celulosa.
El tablero político.
Doctor Valle, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muy buenos días, muy buenos días.
Doctor, yo decía que desde el sábado pasado usted se ha convertido en el crítico más duro del doctor Vázquez en cuanto al manejo de la crisis con Argentina por las plantas de celulosa. ¿Por qué?
Porque es un tema de vida o muerte para el Uruguay. Quizá la ciudadanía no tiene todavía la visión clara de qué significan las plantas de celulosa para el Uruguay. Y qué significa estar o no estar en el Mercosur para el Uruguay. Y si le está diciendo quién es el redactor y el inspirador de los artículos de la Constitución de la República que establecen que la política nacional tiene como objetivo precisamente el entendimiento con los países, y que fue una incorporación que yo pude hacer en la Constitución de la República, inspirado en lo que para mí es el derecho patrio, del cual surge la independencia de la República, en donde yo le doy la razón, toda la razón al doctor Sanguinetti, que son las instrucciones del año 13. Que establecen lo que establecen con respecto a los puertos de Maldonado y Colonia, ¿no? Así que en ese sentido estamos los dos en la misma línea de reflexión histórico-política. ¿Cuál es la situación del Uruguay que hace que todo el mundo esté desconforme? Desde hace mucho tiempo. Es que tanto el Uruguay como la Argentina, como Brasil, como Chile, a partir de los hechos políticos internacionales posteriores a 1955, quedamos aislados en el mundo. Nosotros tenemos en nuestra historia básicamente dos etapas. Una etapa de 300 años, en donde fuimos ocupados por el Reino de Castilla, no por España, por Castilla. Una etapa de una pausa liberal inglesa, en donde estos países crecieron porque hubo una civilización atlántica de globalización absoluta. La globalización actual, inclusive Bill Gates mediante, no tiene nada que se le pueda comparar con la globalización de la civilización atlántica del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1930. Ahí había una vía doble de acceso a Europa. Hay una serie de estudios formidables sobre el tema que son además apasionantes, que lo muestran. Entonces después sobrevivimos porque desde la crisis de 1930 hasta 1955, estas naciones de los países de clima templado, todos viven de la guerra. Hay una sola guerra. Empezó en 1904 entre rusos y japoneses y terminó en 1955 con Corea. Cuando los historiadores tengan la distancia de ver las guerras estas como nosotros vemos las guerras púnicas con Roma, no decimos que hubo tres, una sola. Bueno, acá hubo una sola. Y a partir del 55, esta gente que era tan ordenada, tan meticulosa, que se peleaba cada 25 años, decidió no pelearse más, ¿vio? Entonces nuestra relación cultural, económica, de migración, de referencia política, de ideología filosófica y de comercio era Europa. Y Europa se cerró. El señor Carlos de la Gaia, con un nombre parecido al de Carlos Magno, reconstituyó el Sacro Imperio Romano-Germánico con el llamado viejo zorro, que le llamaban Adenauer, y el señor Schumann y el señor Monet, que fueron los artífices de ese hecho, eran funcionarios del Ministerio de Ganadería francés que participaron con esta misma propuesta en las negociaciones del Tratado de Versalles en 1919, cuando eran unos chiquilines. Entonces, ¿qué quiere decir?
Ahora, ¿por qué se remonta a esos antecedentes históricos para examinar el momento actual?
Porque es la única cosa lógica. Entonces, ¿qué nos pasó? Del 55 para acá, nadie pudo andar bien en América. Olvídese, o agréguele la Guerra Fría, agréguele la Revolución Fidelista, agréguele el maniqueísmo y la polarización socialismo soviético, capitalismo americano, agréguele todo lo que quiera. Pero la cosa es que usted, para vender carne en el Uruguay, que sigue siendo hoy el buque insignia del Uruguay, tenía que arreglarse con un barter con España. Tenía que conseguir que Ibrahim convenciera a sus amigos, los generales egipcios. Tenía que conseguir que el griego Angelopoulos pudiera permear, para hablar en un término educado, permear la carne uruguaya a los mercados del este europeo, de Bulgaria, de Rumania, de todos esos lugares. No teníamos acceso, no teníamos mercado. Entonces fuimos consumiendo nuestras reservas, distribuimos inflación y nadie más pudo ganar una elección a partir de 1950. Nadie, nunca más.
¿Cómo que nadie pudo ganar?
Nadie, porque al fin del periodo no pudo repetir el vale, lo ganaba otro sector del mismo partido u otro partido. Entonces fuimos perdiendo pie. Algunos países perdieron más rápidamente pie que nosotros, porque nosotros tenemos una sociedad más pequeña, mucho mejor estructurada, mucho más justa, mucho más equitativa, que pese a esa disminución de fuerzas para hacer lo que estábamos haciendo antes, porque el mundo no lo habilitaba, bueno, retrasamos mucho más nuestra crisis que otros países.
Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia con esta crisis en particular?
Es lo mismo.
Con Argentina,
es exactamente lo mismo. Porque entonces, cuando la cosa venía como la mona, pensamos que la solución era el Mercosur. Y nos juntamos entre nosotros para ampliar nuestro mercado. Y cuando los mercados se empiezan a ampliar y uno empieza a salir afuera, uno se encuentra con que adentro del sistema, el sistema, en vez de ser un lugar en donde me junto con tres más para empujar para afuera, es un lugar en donde me junto con tres más para no dejarme salir. Y al no dejarme salir, entonces yo expulso cada día más. Expulso todo, pero expulso lo que no debo expulsar y no expulso lo que debo expulsar. O sea, póngale este hecho, póngale de que nosotros no tuviéramos la chance de vender carne. Porque cuando uno dice, pero qué bien le va con la carne al Uruguay, uno se olvida algunas pequeñas cositas. Por ejemplo, nosotros, antes de la aftosa, teníamos una condición de país libre de aftosa sin vacunación.
Un estatus privilegiado.
Sí, no, tenemos un país libre de aftosa como lo exigen los mercados. Pero ahora, gracias a ese señor al cual todo el mundo insulta, tenemos la posibilidad de exportar carne a los Estados Unidos siendo un país libre de aftosa con vacunación. Si nos hubieran reclamado el mismo estatus anterior, todavía estábamos sin exportar. Entonces, ¿qué sucedería si el Uruguay no pudiera hoy tener acceso al mercado norteamericano? Que nos genera $1,000,000,000 de el 30% de lo que exportamos. ¿Qué quiere decir? Que el Uruguay vive de la exportación. ¿Por qué el señor Kirchner se da el lujo de decir por 6 meses no exporten carne? Porque la Argentina siempre se comió el 80% de la carne que produjo. Y tiene un superávit comercial tan grande que por 6 meses lo puede bancar. Porque los 6 meses son los que le sirven para bajar el precio de la carne y estar cerquita de la reelección.
Ahora, este análisis suyo pudimos haberlo escuchado hace 6 meses o hace un año, quiero decir.
No, yo hace mucho tiempo.
Por eso digo.
No, perdóname.
Su visión crítica a propósito del proyecto Mercosur y a propósito de cómo
abre
el mundo.
Mire que yo lo voté, lo impulsé y creí en él como todo el mundo. Lo que pasa es que los socios no han mirado para afuera, miran para adentro. Tanto Brasil como la Argentina miran para adentro y no advierten de que para que el Mercosur pueda tener una vida saludable y todo el mundo esté contento, los más chiquititos tienen que tener alguna chance en la vida.
Porque, para usted, pero para usted Uruguay debe irse ya del Mercosur.
Mire, hay una cosa muy clara. El artículo primero del Tratado de Asunción en el año 1991 dice que será libre el intercambio de las mercaderías, bienes, personas y todo lo demás. Es el artículo número uno. Si eso no se cumple, lo demás no existe. O sea, es como la razón del artillero, ¿se acuerda? La razón del artillero.
Lo que está diciendo es que
hay 44 razones. Y la número 44 es que no tengo pólvora. Bueno, la 43 restante, no importa, ¿no?
Usted lo que dice es que, de hecho, el Mercosur cayó. De hecho, el Mercosur no está vigente. Eso es lo que está sosteniendo.
Entonces, yo lo que le digo al señor presidente de la República es lo siguiente. Primera etapa, en este episodio largo y triste, primera etapa, el señor presidente de la República le solicita, si él así lo estima conveniente, al presidente de la República Argentina en una carta que convoque al Consejo.
Permítame, vamos a hacer una pausa y nos metemos ahora sí en el tema de estos días y la situación que se generó desde el sábado pasado.
Luna anuncia su próximo vuelo. Todos nuestros destinos para vos. Todo Luna para vos.
Pero, a ver, doctor Valle, usted hasta el sábado pasado compartía la política que venía siguiendo
todo el país,
el gobierno de
Tabaré
Vázquez en el manejo de la controversia con Argentina.
Todo el país la compartía.
A ver, ¿qué pasó desde el sábado? Un segundo.
Presenta nuevo Banco Comercial.
¿Qué ocurrió el sábado para usted?
Mire, para mí
se produjo el quiebre en esa
posición. Por una razón, para mí, para todo el país también. Porque hay una unanimidad del país antes y hay una unanimidad del país después. La primera cosa que hubo, la primera etapa, más allá de los tiempos, ¿no? ¿Verdad? Alguien puede decir se demoró, no se demoró. No, yo no, en eso no entro. Materia diplomática, los tiempos son importantes. Igual, pero no entro en eso. Yo digo, la primera etapa, el presidente de la República, ante los hechos que determinan el cierre de los puentes, dice, le mando una carta al presidente de la República Argentina y le pido, si así lo entiende conveniente, que convoque al Consejo del Mercosur, del cual él es presidente pro tempore. ¿Cuál es la respuesta del presidente de la República Argentina? No acusar recibo. Ante ese hecho desagradable, poco diplomático y amistoso, el presidente de la República resuelve dar un salto mayor en el orden jurídico siempre, ¿no? Y va a la OEA. La República Argentina contesta, para una mediación se precisa que los dos estén de acuerdo, la República Argentina no está de acuerdo, en la OEA, ¡pam!, perdimos. Entonces el presidente empieza a hacer correr la noticia de que va a recurrir ante el Tribunal de Controversia.
¿El Tribunal de Controversia? Del Mercosur.
Sí, por supuesto, del Mercosur. Y está llegando la fecha de Chile. Llega la fecha de Chile, el presidente antes de salir de Montevideo dice lo que dice, que todos escuchamos por la televisión y que todos compartimos. A la noche se produce la reunión y en la reunión de la noche, que luego está ratificada la mañana siguiente, se cambia totalmente sin explicación previa la posición y se acepta y se hace suyo lo solicitado y pedido por públicamente ante el Parlamento argentino en su mensaje a la Nación Argentina en marzo de este año por el presidente Kirchner, que solicita que nosotros hagamos al revés, que nosotros le pidamos a las empresas que detengan su trabajo y con ello él le pide a los piqueteros que levanten los piquetes. Y eso lo dice el presidente de la República del Uruguay, y además eso es lo que dice oficialmente el texto emitido por la Presidencia de la República en su página web el día 11 de marzo. Entonces todo el mundo reacciona y dice, ¿pero cómo? Pero mire, yo creo que el que reacciona más claramente, con menos palabras y más imágenes, es Arocha, ¿no? Punto, chau, Arocha lo simplifica, ta.
O sea, a la caricatura del presidente Vázquez
y
que publicó el diario El País.
Fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que el presidente Kirchner ha dicho una cosa a la que le contesta el vicepresidente de la República, dice, lo que dice el señor presidente Kirchner es impertinente. Y entonces aparece uno que dice, no quiso decir eso, quiso decir que no era pertinente. Una palabra, cuando yo le diga a alguien que es un impertinente, todo el mundo tiene que saber que lo que estoy diciendo es que no es pertinente. En una, entonces,
lo irónico, lo mío no, lo de ellos. Yo no fui yo que lo dije, no sea malo. Fueron ellos. Yo dije, si ellos dicen, pero el irónico soy yo, francamente, está macano. Entonces, ¿cómo sigue el episodio número 2? Este episodio más es terrible. Es terrible porque es aceptar el criterio a tal punto que de ahora en adelante, para saber si uno puede venir al Uruguay, hay que ir a preguntarle a Kirchner. Entonces, eso, si eso no es entrega de la soberanía, entonces que venga alguien y me diga en qué consiste.
Ahora, doctor Valle,
uno la puede entregar de distintas formas.
Desde el gobierno se responde que este tipo de objeciones y que estas críticas que usted está expresando y que ha expresado una enorme cantidad de gente, no solo dirigentes políticos, también oyentes de la radio, ciudadanos comunes y corrientes, son conclusiones apresuradas, que detrás de este paso delicado, riesgoso, que se dio en Santiago de Chile, hay una estrategia. Y que para desarrollar su estrategia, muchas veces un jugador de ajedrez debe entregar una pieza, incluso una pieza valiosa, porque de esa manera se coloca en condiciones de obtener después resultados importantes. ¿Por qué usted descarta la posibilidad de que esa estrategia exista? Me gustaría que habláramos de esto enseguida. Doctor Valle, usted enumeraba recién sus objeciones al acuerdo o preacuerdo, al diálogo Vázquez-Kirchner del sábado pasado en Santiago de Chile. Pero yo le preguntaba, desde el gobierno se responde que estas críticas son apresuradas, que no se está dejando pasar el tiempo para comprender la estrategia que hay detrás. Una estrategia en la que, como suele ocurrir, a veces, como pasa en un partido de ajedrez, hay que entregar una pieza valiosa, porque de esa manera se consiguen las condiciones para obtener después un mejor resultado.
Como usted comprenderá, me parece que son muy importantes las estrategias, sobre todo si son buenas. Cuando son malas son estrategias, pero los resultados son equivocados, son erróneos. Yo no conozco la estrategia del gobierno, pero el gobierno no dijo eso. El gobierno dijo, el señor presidente de la República dijo que él no había dicho eso. La reacción inicial del señor presidente de la República ante las afirmaciones colectivas de la prensa y de todo el mundo acá fue de decir que él no había dicho eso.
¿Él no había dicho qué cosa?
Que él no había dicho lo que dijo en la televisión con el presidente Kirchner, que él no había anunciado que iba a solicitar a las empresas la buena voluntad para que, y lo que dice en el texto del comunicado, que usted lo tendrá por acá, ¿no? ¿Verdad? En la página web de la presidencia del 11 de marzo, dice, han convenido las partes. El Uruguay le pedirá a las empresas Sense y Bosnia que detengan las obras. Y el gobierno argentino le pedirá a los señores piqueteros que levanten los piquetes. Y él, la primera reacción del señor presidente fue que él no había dicho eso. Sí, esa fue la primera reacción del presidente. No es un problema de lo que usted opine ni de lo que yo opine, lo que él dijo. Punto uno. La segunda afirmación del señor presidente de la República fue de que al contrario, de que él había manifestado lo contrario. Y se produce un nuevo informe, o nuevo, digamos, punto de vista de la página web de la presidencia el día 13. Con al que decide un gran reportaje del presidente en Bolivia. Y cuando llega al día siguiente a Venezuela, ya estamos ante otro hecho, ante el anuncio formal de parte del propio presidente de la República que se va a hacer un juicio en la República Argentina, al cual responden el doctor Larrañaga, el doctor Sanguinetti, nosotros y todo el mundo. Un juicio por una indemnización. Por tanto, me imagino que el presidente de la República Argentina, que está emitiendo permanentemente en su página web oficial que hubo un acuerdo, ya de haber parecido extraordinariamente simpático el hecho que el presidente de la República del Uruguay niegue el acuerdo y que encima le anuncie un juicio. Ahora, o sea, como estrategia, puede ser que es una estrategia, pero es un poco, digamos, sorprendente.
Hoy, y por nosotros ejemplo, frente,
perdóneme, señor Cotero, porque entre las interrupciones de la tanda y las suyas, yo me parece que puedo hablar poquito. Entonces,
ha expuesto ya bastante cómodamente, pero a ver.
¿Le parece? Sí. ¿Le parece? Así, bueno, siga hablando usted, y yo lo escucho.
No, yo le iba a hacer una pregunta.
Me quiero hacer una pregunta, déjeme contestarle.
A propósito
antes de la pregunta, déjeme contestar lo que usted me habló antes. Porque usted me hace una pregunta y no me permite ni siquiera contestarle, entonces me hace otra pregunta. Tiene tiempo de hacerla, yo hasta el mediodía tengo tiempo. La otra cosa que yo digo, muy claro, es que si el presidente, y lo hemos anunciado, si el presidente vuelve al tema inicial, que volver a poner la cosa en el ámbito jurisdiccional, va a tener de nuevo a todo el país atrás. De nuevo a todo el país atrás. Porque esa es la única fuerza que tiene el Uruguay ante el mundo. No solamente ante la Argentina, ante el mundo.
Le digo, ahora el semanario Búsqueda informa hoy que Gonzalo Fernández y Aníbal Fernández, que es quienes han estado llevando adelante buena parte de los contactos entre los dos gobiernos en las últimas semanas, habían llegado a un preacuerdo antes del encuentro de Santiago de Chile por el cual Argentina no objetaría que se levantaran las plantas en su actual localización y el gobierno uruguayo lo que asumiría era el compromiso de exigir a los inversores mayores garantías. O sea, ese es el telón de fondo, según el gobierno, de ese paso complicado, delicado que hubo que dar en Santiago de Chile para desbloquear el punto que era más crítico, el punto que era el de los piquetes y que para el gobierno de Kirchner aparentemente era difícil de resolver porque dice la administración Kirchner, que el emisario del presidente argentino explicó que su gobierno podía reprimir a los grupos piqueteros que buscan arrancar beneficios al Estado, pero no a vecinas y vecinos de Gualeguaychú preocupados por la contaminación que podrían producir dos plantas de celulosa de grandes dimensiones. Entonces había que facilitarle a Kirchner ese punto de su situación, es lo que está implícito en estos 3 días.
En una palabra, el gobierno del Uruguay, a través del señor secretario de prensa, recibe la noticia que el gobierno argentino le comunica que no está en condiciones de hacer cumplir las leyes de la República Argentina ni los tratados a los cuales está sometido el Uruguay y la Argentina, y Brasil y Paraguay. Vamos a razonar por el absurdo, porque es una buena cosa a veces razonar por el absurdo. Fíjese que los uruguayos hemos sufrido muchísimo por las tosas. Y la cosa vino de la Argentina, nos hizo un daño terrible, y salimos de ese lío gracias a esa pequeña variante, ¿no? País libre de aftosa con vacunación. Ahora resulta que hay aftosa de vuelta en la Argentina, y nosotros intentamos, a través de los acuerdos que ya habían sido firmados por la administración anterior, el ministro de Ganadería Mujica intentó mandar sus técnicos y no lo dejaron pasar. Y hay una gran preocupación por todos los ganaderos y productores uruguayos, frigoríficos, sindicatos con miles de obreros, fleteros, por lo que supondría de nuevo las tosas. ¿Qué le parece si hay un movimiento de la Federación y Asociación Rural, los frigoríficos, los sindicatos, los camioneros, para cerrar los puentes del lado uruguayo para que no mase más nadie, para que no venga la tosa? Y el gobierno del Uruguay dice que no puede hacer nada porque no le están pidiendo nada a él. Y el gobierno argentino le dice, pero ¿cómo? Pero usted está permitiendo que violen las leyes, violen la constitución de la república, las leyes, el tratado, usted lo permite. Y el gobierno de Uruguay contesta, pero nosotros no podemos, porque como no nos piden nada a nosotros, es una preocupación sanitaria que tienen los ciudadanos de Uruguay, vamos a tener que admitir que se cierren todos los puentes. ¿Usted cree que eso que es la forma de que los países y los presidentes conduzcan la vida de sus pueblos? Quiere decir que todo piquete que se haga en la Argentina, en donde no le pidan nada al gobierno argentino, aunque sea entre Tucumán y San Luis, se va a poder hacer, aunque eso haga un daño terrible a la República Argentina, porque no le están pidiendo nada al gobierno. Quiere decir que la ley se terminó, los tratados se terminaron.
Esa, claro, esa es la interpretación más, ¿cómo decirlo?, racional de todo lo que...
No, es la única interpretación posible. Nosotros somos países que nos regimos por leyes, no nos regimos por la voluntad de un grupo de personas, por más respetable que sean. Porque entonces, ¿en qué va a quedar la vida de estas naciones? Para mí lo más sencillo es decirle al Uruguay, señores, vamos a convocar al Consejo del Mercosur, porque de esa manera
el propio presidente argentino tiene un instrumento legal que lo puede amparar en tomar una medida.
Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es para usted el camino que debió haberse seguido? ¿Por qué no considera ni siquiera mínimamente aceptable este paso que se dio en Santiago de Chile? Doctor Valle, hay un problema de por medio acá que es el daño a la economía uruguaya provocado por el bloqueo.
El daño a la economía argentina.
Un bloqueo que tiene un impacto muy serio acá. Entonces,
No, muy serio no.
Uno de los argumentos...
No tiene impacto.
Uno de los argumentos desde el gobierno es... ¿Nuestro país podría seguir soportando ese perjuicio mientras espera el resultado de los reclamos en esos
Por supuesto. Pero ¿cómo no lo va a poder? ¿Sabe por qué? Porque el daño mayor que se hace a un país es a su soberanía, no es a su economía. O sea, y además, es 4-1 la relación comercial uruguayo-argentina. Ellos nos venden 800 millones de dólares, nosotros 200 y poco. Todo lo que nos vende la Argentina lo compramos en otro lugar. Y lo que el Uruguay vende es tan poco en lo que el Uruguay exporta. Nos trataremos de movilizar para exportar en otro lugar. No está diciendo el presidente de la República con alegría de que están buscando otros mercados para no tener que depender del Brasil para vender arroz. Y bueno, para vender los 200 y pocos millones a la Argentina, vamos a procurar venderlo a otro lugar. Lo que sucede es que es mucho más grave cuando uno pierde soberanía. Eso sí que tiene un valor económico muchísimo más importante, porque de aquí en adelante todos los países sabrán que con nosotros no es un problema discutirlo ante los tribunales. Un problema de ver quién tiene más fuerza. Y en esa materia nosotros no podemos pelear con Liechtenstein, por ejemplo, ¿no? Que es más chiquito que nosotros.
Ahora, Bobbie y ese están estudiando llevar adelante el gesto que el presidente Vázquez le solicitó.
No lo sé, no se lo he preguntado y no me interesa el punto de vista.
Paralelamente, los piqueteros de Gualeguaychú estarían por levantar aparentemente mañana el bloqueo. Entonces, ¿cómo cambiaría esto la lectura del acuerdo o el preacuerdo de Santiago de Chile? Me gustaría que lo viéramos enseguida.
En perspectiva.
Yo le dejaba planteada una pregunta, doctor Valle. ¿Bosnia y ese están estudiando el gesto que el presidente Vázquez le solicitó y estarían viendo de qué manera suspender efectivamente las obras? Y paralelamente, en Gualeguaychú, los activistas que llevan adelante el bloqueo estarían por resolver entre hoy y mañana suspender también esa medida. Entonces
lo que quiero decirle es que los países no están en condiciones de resolver sus problemas cuando los que tienen que resolverlos no son los gobiernos, sino son las partes. Yo no sé lo que estaba pensando Bosnia y ese, porque no he hablado ni con Bosnia ni con ese, y tampoco me interesa mucho lo que están pensando. A mí lo que me interesa es lo que el Uruguay entiendo yo que debe hacer. Tampoco sé lo que están pensando los que están cortando el tránsito en los puentes. Lo que sí sé que es ilegal. Y no solamente sé que es ilegal, sino que es tan ilegal, tan absolutamente ilegal, que el propio gobernador de la provincia de Entre Ríos, el señor Bustín, le dijo a los piqueteros ayer o antes de ayer, cosa que también vi en la televisión argentina, que no se preocuparan, que levantaran igual los cortes, porque él con la policía provincial cerraba e impedía el paso de los camiones con mercadería para Bosnia. O sea, actúan en el plano de la más absoluta ilegalidad. Y eso les parece normal. Y eso es lo que tiene que procurar el Uruguay, que el mundo entienda y que el mundo sepa que del lado argentino no se respeta la ley, no se respeta la constitución, no se respetan los tratados, no se respeta nada. Y por tanto, ¿qué seguridad tiene una empresa, no la que está instalada, la que venga mañana, de instalarse en un país en donde las situaciones de su desarrollo propio dentro de las leyes uruguayas no va a ser considerado por el régimen legal uruguayo, sino va a ser resuelto por las presiones del otro lado? Entonces estamos no solamente en una pérdida de soberanía, estamos, como dijo algún político distinguido de este país, un expresidente, estamos prácticamente dependiendo de las decisiones como si fuéramos una provincia argentina. Eso es lo que el Uruguay ha visto, y por eso el Uruguay ha reaccionado. Y nosotros quizás hemos reaccionado más fuerte que los demás, porque tenemos la visión de futuro sobre esto. Porque si yo soy el señor finlandés de la empresa, Si no fuera porque el flete de llevar la madera para Brasil me resultaría seguramente un costo imposible de sostener, a esa altura del partido sería mucho más tranquilo parar y mirar a ver dónde me instalo. Así que usted cree que, por ejemplo, que cuando Estora Enzo se instale en San Borja, en la Argentina le van a hacer a Estora Enzo los mismos problemas sobre el río Uruguay que nos están haciendo acá a nosotros. No. O sea que esto pasa porque somos más chicos. Bueno, fenómeno. ¿Cuál es la defensa del más chico? Esto no es David contra Goliat. La defensa del más chico es precisamente lo que hemos sostenido nosotros y lo que venía haciendo el gobierno bien. ¿Cuál es nuestro paso? Bueno, reunamos el Consejo de Mercosur. Reunámoslo.
Ahora, usted decía recién al pasar, la crítica, el cuestionamiento que ha hecho, por ejemplo, el Estado, que ha hecho usted, quizás ha sido muy fuerte. Justamente desde el gobierno, una de las inquietudes o una de las respuestas que se escucharon estas horas es, bueno, se entienden las discrepancias, se entienden las objeciones, pero que esta respuesta que ha venido desde el Partido Colorado y del Partido Nacional ha sido demasiado drástica, ha sido demasiado estridente. Es decir, que no es el tipo de respuesta que le conviene al país en cuanto a su posicionamiento internacional.
En esa materia yo creo que
fue que se rompa de una manera tan estrendosa ese consenso que hay ahora en torno al presidente.
En esa materia yo diría que quien puede decir algo no es precisamente el señor presidente de la República.
¿Por qué
tiene antecedentes muy claros de lo contrario. O sea, a mí me decían que yo quería entregar al país cuando iba a Estados Unidos a buscar una solución con Bush. Las cosas que le dijeron al gobierno del Uruguay cuando estábamos en la negociación por la deuda por parte del señor presidente de la República fueron terribles contra el Uruguay. Terribles contra el Uruguay cuando el Uruguay estaba poco menos que acogotado y sumergido. La única cosa que nosotros decimos es que acá hay un solo camino posible. El derecho internacional. No hay otro. Para el Uruguay nunca hubo otro. El camino del Uruguay, que lo ha hecho grande, que lo ha hecho respetable y respetado, ha sido siempre que nosotros hemos seguido por el camino de la ley y de la ley internacional. Si nosotros no seguimos el camino de la ley internacional, de aquí en adelante vamos a estar sometidos a la voluntad de los piqueteros. Porque usted, mucho más que yo, seguramente habrá escuchado en la televisión argentina los propios piqueteros, ¿no verdad? O sea, todo esto que dice Gonzalo Fernández y el señor Fernández de la Argentina estaba ya instrumentado y reconocido por el canciller Bielsa y el canciller Alberti y por el presidente de la República Argentina en un mensaje a la Nación Argentina en 2004, que es el instrumento jurídico básico que el Uruguay tiene, y el propio presidente de la República Argentina se escuda ahora que él no puede hacer cumplir la ley porque son personas que no le piden nada al gobierno. Así que cuando una persona en un país no le pide nada al gobierno, pero viola la ley, el gobierno no puede hacer nada.
Doctor Valle, hasta la semana pasada, este manejo de la crisis con Argentina era uno de los pocos aspectos de la gestión del gobierno Vázquez que usted compartía, hasta la semana pasada. Ahora,
perdón, yo comparto otros.
Ahora que se han dado estos últimos hechos, ¿le queda alguna coincidencia con
eso? Y cómo no, me quedaba una coincidencia hasta ayer. Por ejemplo, me quedaba la coincidencia de que el presidente de la República en forma reiterada apoyaba al señor ministro Astori, al señor ministro Lepra y al señor ministro Lescano en la posibilidad de hacer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Cosa que declaró el señor presidente de la República en búsqueda también cuando estuvo en Cartagena y posteriormente. Es más, el mismo día de ayer, en un reportaje que se le hace en El Observador al señor ministro de Economía, Astori, dice que el año 2006 será para llevar adelante un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Es el mismo día que el presidente de la República dice en Venezuela, con énfasis, golpeando en la mesa, de que eso no está en la agenda del gobierno y que eso además en la página 29 del programa del Frente, lo niega. Por tanto, estaba de acuerdo en eso, lamentablemente no puedo seguir de acuerdo en eso porque el presidente ahora no lo quiere hacer. Estoy de acuerdo con el presidente y con el ministro Astori cuando el ministro Astori señaló que había que seguir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los ha hecho, y inclusive se ha retratado con el ministro Astori antes de las elecciones para darle una muestra cabal a toda la ciudadanía que no tenían por qué tener inquietudes con respecto a que se iba a mantener una política de ortodoxia fiscal, que él le ha traído al propio ministro Astori dentro de sus filas, digamos, rechazo fuerte, ¿no verdad? Así que yo estoy de acuerdo con la defensa de las plantas de pasta de celulosa, ¿cierto? Con esas cosas estoy totalmente de acuerdo. En la medida que el presidente Vázquez la vaya abandonando, por supuesto, yo seguiré pensando como antes.
Seguiré pensando como antes.
Claro, como antes.
Eso.
Y es claro que hay que hacer una ortodoxia fiscal, que hay que hacer acuerdo con Estados Unidos, con Singapur, con Corea del Sur, con Malasia, que hay que abrirse al mundo, porque si no nos abrimos al mundo, el Uruguay no tiene forma de crecer, es imposible para el Uruguay crecer adentro del Mercosur, que hay que hacer una modificación muy profunda en ese sentido, y que bueno, que son las cosas que inclusive han sido muy difíciles de que la propia opinión pública las aprecie como las únicas salidas posibles y rápidas para tener más trabajo, para tener más oportunidades y para quedarse en el país la gente joven.
A eso iba justamente, las encuestas de opinión pública le dan al gobierno de Tabaré Vázquez una aprobación muy alta para haber pasado un año ya de su gestión.
Sí, sí. Yo también tenía rama del 50% el primer año. Así que en ese sentido comparto esa situación con el doctor Vázquez.
¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué señalaría ese antecedente?
No señala nada, digo que el primer año es un año donde todo el mundo apuesta a que al gobierno le vaya bien, porque es lógico, es natural, es humano, es lo que el Uruguay, que es un país tranquilo, conservador, ha apostado siempre al Uruguay. El uruguayo no quiere que al gobierno le vaya mal. Porque si al gobierno le va mal, no va mal a todos. ¿Nosotros por qué salimos a apoyar al presidente de la República con una fuerza imponente? Porque sentimos que si al presidente de la República le iba mal en esta confrontación con la Argentina, pero marchábamos los uruguayos todos. Así que nosotros no somos partidarios de la política cuanto peor mejor. No, no, al revés. Estamos muy contentos de que defienda las plantas de celulosa, porque es el primer gran proyecto estratégico, como le quieren decir ahora las cosas, a largo plazo de desarrollo agroindustrial descentralizador, efectivo y real. Esto moviliza y cambia la vida de la mitad de los departamentos de la República. Y bueno, es eso.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Y ahora entonces, doctor Valle, ahora...
Ojalá le vaya bien al señor presidente.
Ahora, ¿cómo se hace a partir de la situación que ha quedado?
Ojalá le vaya bien al señor presidente de la República en esta su estrategia. Ojalá le vaya bien.
Supongamos que si se producen los dos gestos. Supongamos que se levantan los bloqueos de los puentes y supongamos que las empresas aceptan suspender transitoriamente la construcción de sus plantas. Supongamos que entonces, porque eso es lo que dice el gobierno, ahí empieza la negociación entre Uruguay y Argentina. Que lo que ha habido hasta ahora no es la negociación, que esto es una pre-negociación, que esto es el establecimiento de las condiciones para la negociación. Supongamos que empiezan las negociaciones y que el asunto se encamina. ¿Qué quedará entonces de estas críticas, de estos cuestionamientos, de esas preocupaciones que usted y otros dirigentes políticos han manifestado en estos días?
Queda todo lo mismo, porque le voy a contestar con una pequeña frase de señor Artigas. No podemos estar sometidos a la veleidad de los hombres, sino a la garantía del contrato. Que si las razones que tiene el señor Kirchner para decir que no puede estar porque es un grupo de personas que no le piden nada al gobierno, no nos dan ninguna garantía para que este grupo de personas dentro de 3 meses vuelva a hacer lo mismo. Porque esto que se compromete a hacer ya lo había hecho antes en el acuerdo Bielsa-Operti. Por tanto,
y ahí usted está respondiendo a,
no tenemos garantía,
a una de las quejas argentinas que señalan que en su gobierno no se cumplió con el tratado del río Uruguay, informando en tiempo y forma sobre
quejas,
la construcción y la habilitación de la planta de Bosnia.
A esas quejas le respondo con las actas de la CARU y con las palabras del señor presidente de la República Argentina transcritas en el mensaje a la Nación Argentina en el mes de marzo del 2004 ante el Parlamento Soberano de la República Argentina. O sea, me baso en las palabras del presidente Kirchner.
Pero usted,
¿qué le va a hacer?
Pero usted menciona ese antecedente como otro ejemplo de incumplimientos de parte de Argentina de las cuestiones acordadas.
Y por supuesto, eso no lo pueden exhibir ante ningún tribunal, porque ese es el documento más oficial que pueda existir. Inclusive cuando me llaman todos los días, mañana, tarde y noche de la Argentina, yo les digo, ¿usted ya le leyó a sus oyentes la página 107 del mensaje a la Nación Argentina del 2004? Sin respuesta. Es lógico. Usted no se preocupe, sigue pasando allá en todos los órdenes. Porque no solamente con el Uruguay, ¿qué le parece con el problema de la carne? ¿Qué le parece con el cambio de la ley del Consejo de la Magistratura? Es todo lo mismo, usted no se preocupe.
Pero es que, entonces, según usted, el Mercosur no rige, el Mercosur no está vigente.
Entonces yo, ¿sabe qué? Para que no digan que yo critico, el señor presidente de la República del Uruguay dijo que el Mercosur no existe.
Lo ha dicho el presidente de la República.
Exacto.
Pero también ha dicho...
El presidente.
También ha dicho que la opción de este gobierno es trabajar por un fortalecimiento del Mercosur.
Entonces, si la opción del gobierno...
Que los países no tengan categorías, no haya países VIP y países menores.
Pero me parece fantástico. Entonces, si la opción del gobierno es trabajar por el fortalecimiento del Mercosur, la única forma de hacerlo cuando hay una duda en el Mercosur es convocar al Consejo del Mercosur para plantearle el problema. Entonces, hay que ser coherente. Si yo digo que el Mercosur no existe, que hay que fortalecerlo, que esa es la política del gobierno, y el Mercosur está hace 6 meses viendo esto y no hace nada, yo lo convoco.
Doctor Jorge Valle, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias.